Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá nuevamente en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con el escritor y narrador oral Andrés Montero. Hace poquito lanzó un libro que se llama La muerte viene estilando. No es su primer libro, él lleva varios libros publicados ya. Es autor, por ejemplo, de Tony Ninguno, un libro que obtuvo el 10º premio de novela de Elena Poniatowska. Este premio es mexicano. También es autor de Taguao, un libro que se lanzó en el año pasado, me parece, un libro súper interesante, del cual se desarrolló una obra de teatro también. Ha tenido varias repercusiones el libro. Y bueno, él es fundador, junto a Nicole Castillo, de La Matiosca, que es una compañía de cuentacuentos, y es director de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada. Él ha desarrollado un trabajo en la literatura, pero también del rescate de la tradición oral en Chile y en Hispanoamérica. Por ejemplo, en el 2020, el año pasado, le escribí un ensayo que se llama ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Tatiana, muy bien, gracias por la invitación.
Qué bueno hablar contigo y hablar de este tema súper interesante, que es el tema de la tradición oral, que está, se me olvidó decir en la introducción, muy relacionada con tu trabajo literario. No solamente por la forma en que se narra, sino que por las temáticas que están en tu obra, que están muy relacionadas al campo chileno, sobre todo en el último, que es La muerte viene estilando, un libro del cual yo hice una reseña que se publicó hace como 2 semanas atrás en Cita de Libro, en la reseña de Cita de Libro, y ahí hablo un poco de esto de contar, de sorprender y de unir dos mundos diferentes, que es lo que pasa en La muerte viene estilando. Pero entremos al ensayo, que por ahí podríamos entrar, que es ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Cuéntame por qué contar cuentos en el siglo XXI, cuéntanos un poco sobre este ensayo y por qué contar cuentos.
Bueno, yo soy narrador oral, que me dedico profesionalmente a eso hace como 6 años, y digamos que vivo de eso, y en total llevo 10 años trabajando en estos temas. Y me pasa a mí como narrador oral, como, bueno, cuentacuentos, que es como la palabra más conocida, aunque preferimos hablar de narración oral, que voy a muchos colegios junto a Nicole, en la compañía de La Matriosca, visitamos cárceles, bibliotecas, y siempre vemos que la gente queda muy contenta, sorprendentemente, incluso para nosotros mismos. Pero ¿cómo pueden quedar tan felices si solamente contamos una historia? Y como viajamos mucho, vamos a festivales de cuentacuentos, de narradores, y estamos en otros países, nos toca ir las ferias, qué sé yo, conversar con los colegas, y siempre nos topamos con lo mismo. Van contando, una vez me pasó que yo estaba en una función, y después un niño se me acercó y me abrazó, y van saliendo anécdotas. Entonces yo pensé, cuando yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿qué le pasa a la gente cuando uno cuenta una historia en el siglo XXI? Que a lo mejor la respuesta, algunas de las respuestas posibles, estaban en esas anécdotas que contaban mis colegas y que me habían pasado a mí también, que se salían como de lo común. Entonces, el 2018 hice un mentorado en narración oral en España con Pep Bruno, un narrador muy conocido de allá, y digamos, mi trabajo de mentorado fue investigar sobre qué contaban los narradores acerca de su trabajo, qué anécdota. Y entonces recogí cerca de 300 anécdotas, cosas interesantes que habían pasado de gente contando historia, y las seleccioné, y seleccioné 30, y con eso armé un ensayo. Entonces, las razones de por qué contar cuentos en el siglo XXI me las fueron dando las mismas anécdotas. Por ejemplo, hay uno de los capítulos que dice, porque el cuento es mágico. Y yo no quería incluir eso, yo no creo que el cuento sea mágico, pero es que resulta que me llegaron anécdotas donde uno las lee y dice, bueno, que el cuento es mágico, porque pasaban cosas como que iban más allá como de del razonamiento humano. Entonces, contestando a tu pregunta, finalmente esta anécdota, lo que yo recogí, me dieron 7 razones, que son, bueno, que porque el cuento une a la humanidad, porque el cuento desarrolla la imaginación y la creatividad, porque el cuento es una fiesta, o sea, necesitamos los cuentos, porque el cuento ayuda a mitigar el dolor, porque el cuento es nuestra memoria y nuestra identidad. Y todo eso, lo que sustenta esta idea son las anécdotas. Como en vez de una cita teórica de un libro, son en las historias las que sustentan por qué contar historias. Pero fundamentalmente, y esto más allá del ensayo que ahí yo planteo toda esta, yo pienso, ¿por qué contar cuentos en el siglo XXI? Es por la comunidad. Para mí eso es lo más importante. Todo se junta, la memoria, la identidad, la libertad, pero finalmente todo confluye en la comunidad, en el tejido social. Sobre todo en estos tiempos en Chile, donde si no tejemos la sociedad, si sigue tan alineada como está, es difícil que podamos ver cambios también.
¿Y no te cuadró con todo esto de la pandemia, el distanciamiento social, el perder el contacto con el otro a propósito de todo de lo que está pasando, que tiene más coherencia lo que tú escribiste en el ensayo en relación a la relación con otro, el narrar y estar en relación con otro físicamente en un mismo espacio? Se puede narrar de otra forma, pero hay una relación íntima en contar un cuento y el otro escuchar. En esa actitud de escuchar y narrar, ¿no te pareció más coherente y necesaria hoy? Yo creo que una de las cosas que se anhelan hoy, el poder estar con el otro, ¿no te cuadró un poco el tema?
O sea, totalmente. El ensayo sale el año pasado, el 2020, claro. Pero estaba escrito de antes. O sea, no hay nada dentro del libro que hable de la pandemia, porque no era como el tema, digamos. Yo no había empezado, no se sospechaba. Pero claro, uno lo lee a la luz del contexto, uno lee cualquier cosa a la luz del contexto que está viviendo. Ahora se hace mucho más evidente, por lo que tú dices, por la necesidad que tenemos de encontrarnos con otro, de escucharnos. Y sorprendentemente yo era bien reacio a contar a través de la pantalla, porque para mí, bueno, lo que estamos hablando, el encuentro, estar ahí, el cuento aparte de un diálogo, entonces yo tengo que, si escucho una risa, un suspiro, un bostezo, yo cambio el cuento según eso. Entonces por la pantalla me era muy difícil. Y justamente la semana pasada, algunos colegios que nos invitan todos los años nos pidieron hacer funciones online, y aunque no teníamos mucha gana, bueno, la hicimos. Y resulta que alguna de las diferencias importantes con hacerlo presencial es que ahora estaban los papás, las mamás, los abuelos a las 11 de la mañana, porque claro, algunos trabajan en la casa, vienen un rato, entonces vieron la función la familia. Y cuando vamos a un colegio, no se puede, obviamente no están los papás y los abuelos, están los niños nomás. A no ser de que sea en una biblioteca un domingo, pero lo más corriente es que uno va a un colegio. Entonces, después los papás levantaban la mano para hablar y decían, pero qué maravilla este cuento, mi papá me contaba Pedro Urdemales, le voy a contar más cuentos a mi hijo. Entonces uno dice, claro, lo que dices tú, o sea, tiene como todavía más sentido incluso hacerlo, aunque sea por la pantalla, porque pasan cosas en la familia, en esa familia que a lo mejor donde no ha entrado nada, no se puede salir, no se puede entrar, no pueden tener visitas, y de repente entra un cuento. Yo imagino que debe ser como oxígeno, aire fresco, historias nuevas para imaginar un rato, para pensar, para compartir también. Y ojalá, creo que ha sido así en algunos casos, que la pandemia haya traído espacios como familiares donde pueden entrar las historias. Que no necesariamente tiene que ser un cuento de un autor, sino que las historias familiares, que a lo mejor el papá en la mesa, a lo mejor en vez de vender la tele, por así decir, haya dicho, bueno, cuando yo era chico y haya contado algo. Ojalá que eso haya pasado. Yo, por lo que he escuchado, ha pasado más, porque la familia ha estado más junta y ha habido más espacio para eso.
Cuando yo estaba leyendo La muerte ven estilando, a medida que avanzaba en la narración, bueno, yo había leído Taguada antes, me acordé de un libro, fue muy particular, pero me acordé de un libro que leí en conjunto con mi hijo, que le pidieron en el colegio como una lectura del colegio, y dije, pero esta forma de escribir y esta forma de narrar me suena conocida. Me acordé de ese libro que se llamaba Alguien toca la puerta, leyendas chilenas. Yo tengo mala memoria con el nombre, entonces no asocié el nombre, fui a buscar el libro y claro, era el mismo autor, eras tú, el mismo autor. Pero también encontré una relación entre eso, entre La muerte viene estilando y ese libro, que es un libro dirigido más a un público más infantil, y La muerte viene estilando no, pero hay una relación que también pasa por Taguada. Aparte del tipo de narrar, también el espacio, el lugar en donde nacen estas narraciones, que es el campo chileno, cómo se ha construido un lenguaje, una forma de ver el mundo y cómo la naturaleza ha influido mucho, mucho, mucho en estas narraciones. Cuéntame un poco sobre esto, sobre esta influencia del campo. ¿Tú tienes alguna relación personal con el campo chileno o te llama la atención desde otro lugar? ¿Cómo nace esa recuperación de este espacio y sus tradiciones orales y míticas y todo eso?
Yo pienso que parte, yo no tengo relación con el campo directa, digamos, no he vivido en el campo, no tengo un tío que vive en el campo y que lo voy a ver, o sea, nada. Lo que tengo son historias, porque mi papá es un contador de historia espontáneo, como llamamos así teóricamente, que quiere decir que no es profesional, no es que se dedica a eso, sino que cuenta historias y habla todo el día y cuenta historias todo el tiempo, que son fundamentalmente las historias de mi abuelo o que le contaban a mi abuelo y que mi abuelo contaba. A mi abuelo yo no lo conocí, pero lo conozco a través de la historia. Entonces, un almuerzo típico desde que tengo uso de razón hasta hoy día en la casa de mi familia paterna es mi papá contando las historias de su papá, que le contaban, y todas esas son sí historias de campo, de la época en que se construían los ferrocarriles. Mi papá cuando chico vivió en una especie como de monasterio que les pasaron porque no tenían plata para arrendar nada, y en ese monasterio pasaron muchas historias, habían como leyendas de fantasmas, de tesoros enterrados, y esas son las historias con las que yo crecí, todas esas historias, el tuetué, las leyendas del diablo, pero a través de la oralidad. Entonces yo haciendo como una regresión en mi vida, digo yo, bueno, pero ¿por qué esto del campo? Si no tengo una relación directa con el campo. Y también ¿por qué con la oralidad? Porque me podrían interesar otras cosas del campo. Y creo que tiene que ver con que todo mi imaginario personal ha sido construido a partir de el campo contado oralmente. Es bien particular, o sea, no visualmente, oralmente. Todo el campo me lo he imaginado. Después, claro, he viajado un montón, he ido a recopilar, fui scout toda mi vida, entonces como que todo lo que es como rural lo tengo súper presente porque lo he buscado. Entonces también eso hizo que las cosas que tenían que ver con el campo, con la tradición, me llamaran la atención inmediatamente. Ahí en Tahuada cuento lo que me pasó con los payadores, ¿no? Cualquiera escucha una paya, un verso improvisado más bien, y como que se enamora de eso. Pero yo sí, quizás tiene que ver con eso, con que lo traía como en el inconsciente, como que mi cerebro fue formado por historias del campo y por tradición, por Pedro Urdemales. Entonces esa es mi estructura súper de cuento popular, también me lo dicen harto. Claro, y tiene que ver con eso, con cómo se formó mi cerebro a partir de esa historia, supongo. Y claro, entonces siento como, por un lado, como una especie de nostalgia por ese campo que yo no viví, que yo no conocí. Por otro lado, lo reconozco y me encanta el campo que sí conozco, al que sí puedo visitar y todavía hay acceso, pese a que se esté perdiendo muchas cosas. Y tengo una fascinación que yo la asocio como con la fascinación que tenía la Violeta Parra, o Rodolfo Lenz, o Oreste Plath, que en el fondo es como, ¡guau, qué importante es el simbolismo que hay en todas estas cosas, la tradición, las raíces! Y no por un afán nacionalista, porque a mí me importa muy poco eso. O sea, me pasa lo mismo con la tradición argentina, latinoamericana en general, me tira un poco más, pero también española. Lo que pasa es que tengo más cerca a la chilena y conozco mejor su modo de habla y sus usos también. Entonces, esa es mi relación con el campo oral. Y también me pasa que los autores que más me gustaban y que más me gustan solían tocar esos temas. Juan Rulfo, Manuel Rojas, ahora último, en los últimos años, en realidad no da tan siempre, pero Marta Brunet. Y los cuentos que más me gustaban, me encantan los criollistas, que están muy, muy mirados a menos los criollistas. Pero Rafael Maluenda tiene uno de los mejores cuentos que se ha escrito en Chile para mí, que se llama Los Dos. Claro, Dos Bandidos, típico cuento que a mí me gustaría escribir también.
Tocando diferentes referentes, no solamente del área de la literatura, por ejemplo, mencionaste a Violeta Parra, también está Oreste Plath, también está, por ejemplo, Raúl Ruiz, que realizó una serie que se llamaba La Recta Provincia, Ortega, Francisco Ortega, también escribió un libro, Dioses Chilenos, me parece que se llamaba. Uh-huh. ¿Todos estos han sido referentes para ti?
Sí, de todas maneras, yo... Cuando conocí a Pancho Ortega, que fue en una feria de libro en Oaxaca, en México, claro, nos miramos más o menos de lejos, él estaba trabajando, bueno, yo no nos conocíamos, pero de repente ya nos tocó conversar por algo y cachamos que los dos nos gustaban las mentiras del campo. Entonces, claro, nos pasamos 2 horas contando mentiras, las que él se sabía de que le contaba, porque aparte él sí es del sur, de Victoria, si no me equivoco. Entonces, claro, enganchamos súper bien, súper... Y ahora, claro, Francisco ha colaborado con nosotros en Casa Contada, en el Festival Chile de Cuentos, que es un festival de cuentacuentos que hacemos el año pasado de una charla, porque son temas como que a uno le interesan. Yo había leído Dioses Chilenos también, que lo están mencionando ahí, y ahí Francisco Ortega menciona a Gastón Sublet un par de veces por lo menos en el libro, que para mí es uno de los grandes referentes, digamos, de los que todavía están vivos, porque sí o sí está los que te nombraron, Violeta Parra, y los recopiladores, Yolando Pino, Rodolfo Lenz, Oreste Plath, sobre todo Oreste Plath, Y entonces yo como que me he sentido como una especie como de almas gemelas que le han interesado lo mismo que a mí. Claro, lo han hecho mucho mejor, han recopilado muy bien en otro tiempo también. Pero digo, bueno, como que algo vemos acá, algo medio oculto encontramos en estos lugares que nos llama tanto la atención. Y también con los autores que mencionás. De lo que tú mencionás, yo diría que quizás Gastón Soublette, su forma de entenderlo, quizás es como el que a mí más me ha como interpelado, que me ha hecho más pensar. Yo he escuchado sus charlas, sus entrevistas, cómo se refiere al pueblo mapuche, y tiene libros sobre la sabiduría popular a través de los refranes. Y hay otra persona que está viva también, que ha sido muy importante para mí, que es Pedro Yáñez, payador, cantor, mentiroso, porque él hacía paya, bueno, improvisaba y cantaba. Y contaba cuentos, pero como que él no era tan consciente de que él, como que entre canto y canto, contaba un cuento. Pero como que, de hecho, por él, no era tan consciente de que eso era como a veces lo que a la gente más le gustaba de todo el show. Y la Patti Mix, que es una narradora que también tengo que mencionar dentro de la gente que me ha influenciado mucho, una narradora oral maravillosa, la mejor que tenemos en Chile, se dio cuenta de eso Pedro Yáñez y le dijo: pero usted lo que hace es contar cuentos. Y Pedro dijo: bueno, sí, a mí me gustan los cuentos. Entonces, yo después tomé clases con Pedro, bueno, de improvisación, qué sé yo, pero fundamentalmente para escucharlo, lo que él tenía que decir, lo que él pensaba. Entonces yo, claro, me he vinculado a través de, como decías tú, del campo, aparte de ver, de estar, de visitar, de viajar, como a través de la gente que habla del campo. Entonces siempre ha sido bien oral. Y bueno, puedo mencionar a esas personas como algunas de las más importantes.
Bueno, como para ir terminando, mientras leía La muerte viene estilando y recordando Tawada y otros libros tuyos que he leído, pero me pareció más en La muerte viene estilando el deseo de ver un pasado como una esencia de lo que somos hoy, o sea, un pasado unido a nuestro ser contemporáneo, al Chile contemporáneo que somos hoy. De eso también se puede pensar mucho en cómo enfrentamos el futuro, porque no podemos olvidar lo que fuimos, cómo se estructuró nuestra sociedad, que eso también está muy reflejado en La muerte viene estilando, cómo se reflejó, cómo era la sociedad en el campo chileno, y que eso no se ha abandonado, y hay muchas cosas de las que se hablan hoy que tienen que ver con eso. Y también eso está en Tawada, en estas dos personas que se enfrentaron en un duelo de paya. Porque en La muerte viene estilando eso ya es mucho más evidente, no quiero contar el cuento porque tiene bastante sorpresa y es parte de lo que está narrado ahí. Entonces, quiero que me cuentes un poco sobre eso, sobre este pasado que sigue presente hoy con cosas buenas y cosas malas, porque no es solamente lo positivo, lo romántico. Eso me llamó la atención también de este cuento, que no es solamente lo romántico del campo chileno, sino que también su historia es verdadera, real, así fue y así es, y parece que todavía sigue hoy.
Bueno, yo pienso que también tiene que ver con que en Chile se notan cambios hace rato. Claro, Tawada se publicó antes del estallido social, digamos que no se relaciona directamente con ese cambio, pero sí venían pasando cosas hace rato. Desde al menos 2011 uno puede ver como un país como, bueno, que empezaba como a ebullir, a moverse. Y a mí me llama la atención profundamente que en estos cambios no busquemos lo que somos. O sea, que nuestra festividad, una de las más importantes que los cabros celebran con más ganas, sea Halloween, cuando debería ser, si es por leyendas, por disfrazarse, tendría que ser la noche de San Juan, que es la noche del diablo. O sea, ¿por qué? Entonces, uno tampoco va a culpar a los niños, porque es una fiesta entretenida y todo bien. A mí en realidad no me molesta que se haga. Lo que me llama la atención es que tenemos eso, ¿por qué teníamos que ir a buscarlo a Estados Unidos, vamos a decir, que tal, por último a Argentina, no sé, pues a Bolivia, pero tan lejos? Y creo que en el fondo Chile es un país que cuya identidad está, pero como atacada por todas partes, siendo que tenemos cosas súper valorables. O sea, yo pienso en la paya, por ejemplo, todo el mundo del canto a la poeta, porque eso se debería enseñar en todos los colegios, sí o sí. O sea, no puede ser que alguien salga del cuarto medio y no sabe lo que es un payador. Obviamente no es culpa de la persona, no sabe lo que es un payador. Y hoy día nadie sabe lo que es una paya, porque le dicen paya, tírate una paya. Eso no puede ser, porque la paya es solo entre dos. O sea, que son cosas súper básicas y nadie las sabe, incluso gente súper culta y que tendría ganas de saber. No saben porque no le damos importancia. El guitarrón chileno, el único instrumento chileno, como yo la primera vez que vi uno fue a los 21 años, siendo que me interesaba. O sea, si llevaban mago al colegio, bueno, escritor y otras cosas, ¿cómo nunca llevaron un payador? Bueno, a mí me llama mucho la atención. Me saca, o sea, digo, no puedo entenderlo. Tenemos escritores, poetas, tenemos de todo. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscarlo tan lejos? Yo puedo entender a Argentina, incluso a México, por último, el mismo idioma, a España. No puedo entender que tengamos que ir a buscar nuestra identidad a Estados Unidos. Entonces, digo esto como un preámbulo de qué es lo que me pasa a mí como cuando busco temas para escribir y todo. Yo no creo que el pasado chileno haya sido una maravilla, al revés, está lleno de cosas horribles. Pero sí creo que ahí se forjó algo y que al menos tenemos que mirarla. No podemos entender hoy día el conflicto mapuche y todo si no somos conscientes de que los mapuches le quitaron las tierras, los engañaron muchas veces. Y claro, hay un conflicto hoy día que esperamos que se solucione y todo, pero nadie está mirando lo que ha sido eso, o sea, todo hacia atrás. Entonces, en Taguada, por ejemplo, hay una relación mucho más evidente, a mi gusto, en Taguada, incluso que es la muerte viene estilando, entre como el pasado y el presente, porque ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos hoy día? Bueno, entonces lo que yo propongo, a través de la literatura, es mirar qué hemos sido, desde la vista de un autor, obviamente subjetiva y todo eso, pero al menos una propuesta de mirar qué hemos sido, y si nos reconocemos en eso, ver lo que nos gusta y tomarlo, y ver lo que no nos gusta y hacernos cargo de eso. O sea, si no nos gusta que en el campo haya un machismo tan presente, con violaciones, con niñas trabajando desde chicas, hagámonos cargo de eso, porque eso pasó en Chile. Y si sigue pasando, o si siguen algunas cosas, nos hacemos cargo. La literatura no puede cambiar las cosas, pero puede ayudar a mostrar, mira, fíjate en esto otro. Entonces, lo que decías tú, lo malo del campo, del mundo rural, del Chile antiguo, que muchas cosas persisten, las diferencias entre patrones y peones, que hoy día en realidad es pues, como si no hubiera cambiado, lo miramos como... Y también las cosas buenas, la identidad, los cantos, la ronda en el fuego, el mate corriendo, la comunidad, el honor, la palabra, sobre todo la palabra, porque todo eso nos puede ayudar a que cuando miremos y pensemos en un Chile que viene, en un futuro, digamos, bueno, a ver, quedémonos con esto, que nos identifica, es bueno, se puede dar a conocer, es interesante, es particular, es propio. Entonces, bueno, a ver qué hacemos con esto. Démosle otra vuelta y ojalá que esté. No digo en la Constitución, me refiero como en la identidad, que esté presente. Y esto otro, que no nos gusta, que hizo mal, que no estuvo bien, que... Bueno, dejémoslo o veamos cómo solucionarlo. Entonces, esta vuelta hacia el pasado tiene que ver con eso. Si hay algo como de denuncia, por así decir, en un libro de ficción como los que hago yo, más que denuncia es como un espejo social. Mira, esto es lo que hemos sido, esto es lo que somos, y hay cosas buenas, rescatémosla. Y hay cosas malas, veamos qué hacemos con eso, hagámonos cargo.
Bueno, Andrés, te agradezco esta entrevista. Súper bueno hablar contigo del pasado, del presente, de cómo el pasado sigue ahora, aunque no queramos aceptarlo. Y también, sí. Siguen muchas cosas que no son positivas y muchas cosas positivas las hemos olvidado en el pasado. Eso es como un poco paradójico.
Eso. La hemos olvidado.
Bueno, te agradezco. Yo realmente recomiendo La muerte viene estilando. Es un nombre, yo lo dije en la reseña, es un libro muy entretenido de leer, sorprendente. No solamente es una descripción del campo chileno, sino que es una historia muy entretenida. Historia que tiene una mezcla de muchas cosas y eso te va sorprendiendo. A mí me fue sorprendiendo cada vez que iba avanzando. Así que lo recomiendo realmente y también recomiendo los otros libros de Andrés Montero para poder entrar en este mundo que es desconocido, que como tú dices, no nos enseñan en el colegio, no se enseña casi ninguna parte, claro, al que le interesa se acerca o el que ha vivido en ese espacio conoce un poco más, pero la mayoría de los que vivimos en las ciudades es un mundo lejano al que no tenemos casi acceso. Bueno, Andrés, te deseo mucho éxito, espero que tengas mucho éxito en tus proyectos, en tus próximos libros y que sigas escribiendo sobre esto que es muy necesario.
Muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación y bueno, también ojalá que ahí la gente que escucha pueda acercarse al libro, sobre todo más que al libro, a la cultura tradicional chilena para que encontremos lo bueno, como decíamos.
Sí, y a seguir contando cuentos, eso es importante.
Así es. A seguir contando historias, sí.
Chao, Andrés, que estés muy bien.
Muchas gracias.